Hola, mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología. Aquí hablamos sobre los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Mucha, ¿cómo están?
Gusto de verlos de nuevo.
Nuevamente.
Después de casi, ¿qué? 2 días de nuevo.
Sí. Pero ahora sí tenemos bueno, a Oscar aquí.
Sí, nuevamente sí, estamos los tres reunidos y
me
hoy
contaron
sí,
Oscar, que escribieron ahí que no es lo mismo sin mí, entonces.
Ah, la son mentiras.
Son mentiras. Sí, cabal. Pero antes de entrar al tema que tenemos para este episodio, vamos a responder la pregunta que todos están. Sí. Muriendo
todos por los que escucharon el podcast.
La respuesta a todos los que escucharon el podcast la semana pasada.
Los que estaban orando por mí, decís vos.
Ajá, pero no solamente orando, pero también todos tenemos la curiosidad, Oscar.
Sí, Oscar. Saber. Queremos saber.
A ver, Oscar. ¿Escuchaste el último episodio?
No lo escuché. ¿Sabes? Lo escuché a la mitad. Voy a ser honesto.
Ahí está.
Escuché cuando empezaron. Escuché cuando empezaron a orar, cuando dijeron que oraran por mí porque alguien tenía que pastorear Reforma. De hecho, y no es por justificarme, pero ahora lo estoy haciendo en las mañanas, cosa que rara vez me cuesta concentrarme en las mañanas, especialmente a la hora que me estoy levantando ahora. Entonces sí, no lo escuché.
¿Sabes cómo sabíamos que no habías escuchado el podcast?
¿Por qué?
Porque Justin prometió que si Oscar...
escuchar
ahí iba podcast, a decir algo hoy ahorita.
Te iba a comprar el almuerzo. te perdiste el almuerzo.
Y ahora Justin solo me va a invitar a mí.
Sí. Está bien. Espérate, yo no recuerdo.
Ese era el trato.
Yo no recuerdo haber dicho nada de comprar.
Si quieres, compartimos.
Podemos compartir. Pedí algo grande. Sí, así, all,
entonces,
algo
lo que aprendimos es que cuando Oscar no está, no le interesa el podcast.
Sí, no es que no me interese. De verdad, me está costando.
Solo escuchas los podcasts para escucharte.
A veces, ahora estoy escuchando la Biblia. No, la estoy leyendo en las noches, pero las trato de escuchar en la mañana por el tráfico y todo. A veces me doy cuenta que de repente dice capítulo 21 y me quedé como en el 15 pensando. No me recuerdo por dónde iba.
Para atrás. Sí, ese es el problema con escuchar a la Biblia en audio, porque es que cualquier cosa te distrae.
Especialmente a esa hora en la mañana.
Ajá. Ni es algo que te distrae en la calle. Solo estás
cansado y empezás a ver de repente como que no escuché, querés regresar y dices, ¿será que regreso o no regreso? No. Así que no.
¿No te ha pasado eso que estás manejando y de repente como que te salís de onda o no te das cuenta y de repente
aquí?
Cabal, ¿cuándo llegué aquí? O sea, ni me di cuenta. ¿Cuándo salí de la casa o qué sé?
Eso me pasó cuando estaba predicando el domingo. De repente ya estaba en el último punto y dije, yo no recuerdo los primeros dos.
¿Qué dije?
Pero creo que es porque tomé Benadryl o algo así antes. Entonces sí estaba yo...
Ay, yo pensé que era el espíritu vos que te
estaba... Sí, el espíritu del Benadryl.
Cabal. Pero bueno, Oscar, te perdiste un almuerzo, pero
está
para
bien,
la próxima.
Bien. Para la próxima lo voy a escuchar, voy a asegurarme de escuchar todos los podcasts.
Vos solo asumí que si no estás, que Justin
te va a invitar a algo.
Cabal. Bueno, hoy queremos hablar sobre un tema que creo que cada uno de nosotros ha experimentado esto. Y es que muchas veces, o sea, no creo que nadie, especialmente la iglesia hoy en día, nadie quiere ser un fariseo, ¿verdad? Uh-huh. Leemos las historias desde pequeño, nos enseñan que los fariseos eran como los malos, los villanos de la historia de Jesús. Entonces nadie quiere ser un fariseo. Sin embargo, muchos de nosotros, muchas veces acusamos a otros, pero no hagamos eso, solo examinémonos a nosotros mismos. Muchos de nosotros tendemos a caer en las mismas trampas, creer las mismas mentiras, hacer las mismas
tonterías.
Gracias por darme una hacer las mismas ¿cuál es la palabra?
cosas
cabal que los fariseos. Cometemos los mismos pecados. Y es interesante, y queremos preguntarnos por qué pasa eso, por qué siempre caemos en este fariseísmo. Y tal vez sería bueno empezar con esa palabra fariseísmo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que a veces actuamos de una manera farisaica?
Yo creo que, pues, obviamente como la palabra lo dice, este grupo de religiosos eran personas que la mayoría del cristiano, creo yo, que saben que fueron los que atacaban a Jesús y querían ponerlo ahí en aprietos a través de preguntas. Pero es interesante ver un poco la historia en donde cómo nacen ellos queriendo de alguna manera que ser justificados a través de las cosas que ellos hacían, y cómo a largo plazo, pues en nuestro contexto diríamos, perdieron el evangelio, ¿verdad? Hay una frase bastante famosa aquí en Guate, bueno, creo que en toda Latinoamérica, pero que dicen que no es una religión sino una relación, y como que queremos hacer ese balance entre decir, no somos fariseos porque no somos religiosos, personas religiosas de la ley, otros dicen que son personas súper cuadradas, que nada les parece y que todo tiene que ir en orden, pero creo yo que al final, como en el jardín, Eva a través de sus propios miedos empezó a crear como que sus propias reglas, y olvidó que no necesariamente era eso lo que había dicho el Señor, sino que era simplemente no coman. Y ella, por miedo o por lo que fuera, le agregó otras cosas más y dijo, no, ni lo voy a tocar. Pero al final no era lo que había dicho el Señor. Entonces es como irle agregando cosas a lo que ya está en la palabra.
Y creo que el problema es que es una metáfora. O sea, no hay literalmente fariseos hoy en día. Hay gente quienes a nuestro criterio...
Yo pensé que estabas diciendo que Génesis y Eva, sí, todo era una metáfora. No.
Todo es una metáfora. Eso nunca pasó.
Los fariseos. No. Es como nosotros aplicamos esta idea de ser farisaico. Es una metáfora. No existen verdaderamente fariseos hoy en día, literales. Lo que existen es gente a nuestro criterio que se están comportando de una manera farisaica. Y uno de los problemas, creo yo, es que medimos su fariseísmo en base a lo que nosotros consideramos ser ya centrado en el evangelio o muy evangeliocéntrico. Entonces, usualmente esa persona representa la contraparte legalista del cristianismo que nosotros no vivimos o nosotros no compartimos.
O para
entonces,
quienes son sumamente liberales también.
Sí,
¿verdad?
Entonces hacen cosas que a nuestro criterio es algo farisaico sin verdaderamente examinar y evaluar nuestro propio corazón para asegurar que no hay maneras en que nosotros estamos viviendo otros
lo mismo.
Elementos farisaicos. Que
entonces,
no.
Que una persona sea cuadrada o que use
corbata.
Corbata. Sí,
no significa
que sea fariseo. El fariseísmo tiene que ver mucho más con el corazón y cómo uno se justifica o autojustifica delante de Dios. Sí. Entonces, lo que queremos hacer es... leímos un artículo que a nosotros nos gustó bastante en una página que se llama Gospel-Centered Discipleship. Y en este artículo tenía 5 preguntas para autoevaluarse, o en este caso autoevaluarnos, sobre si somos, si estamos cayendo en esa misma trampa, si estamos actuando como fariseos o si estamos viviendo de una manera centrada en el evangelio. Entonces lo que queremos hacer hoy es repasar estas 5 preguntas, evaluarnos, ver qué tan fariseico es Oscar.
Bastante.
Y simplemente ver qué nos enseña esto acerca de nuestro mismo corazón y del evangelio. Y la primera pregunta es, ¿dónde encuentras tu justicia? Sí. ¿O en dónde buscas tu justicia? ¿Qué nos enseña Jesús acerca de la justicia y por qué es esto un tema central en el fariseísmo?
Generalmente lo que nosotros creemos la mayoría de veces es de que nosotros nos podemos justificar o como digamos en un lenguaje más cristiano, poner a cuentas con Dios es haciendo algo por Dios, ¿sí? De hecho, recuerdo que Mark Driscoll siempre enseñaba que la religión dice, si yo obedezco, Dios me ama. Pero la verdad es que el evangelio dice todo lo contrario. Dios me ama y por eso obedezco. Pero generalmente...
Eso fue Tim Keller primero.
Solo aclarando.
Imagino que alguien mucho antes que Tim Keller
lo había dicho.
Y antes fue...
Entonces, lo que nos... Básicamente la pregunta es, ¿cómo estamos bien delante de Dios? ¿Qué nos hace estar bien delante de Dios? Y obviamente, muchos vamos a contestar, pues sí, el evangelio, la cruz. Pero no actuamos así. La mayoría de mi vida, por ejemplo, cristiana, a pesar de que entendía en algún grado el mensaje del evangelio, siempre quise hacer cosas para poder estar bien delante de Dios o incluso para que Dios me diera algo de regreso. Entonces, ¿en dónde encuentro mi justificación? Es básicamente una pregunta que nos hacemos casi a diario. Sí.
Pues yo creo que,
¿qué me hace estar bien delante de Dios?
Yo creo que una de las historias que nosotros vemos en el Evangelio de Lucas es la historia del fariseo y el recaudador de impuestos, uh-huh, quienes llegan al templo para orar. Y el recaudador de impuestos, el fariseo empieza a decir, gracias Dios que yo no soy como este pecador aquí a la par, uh-huh, que yo soy justo, etcétera,
como Steven,
etcétera. Digamos. Sí, como Steven. Y el recaudador de impuestos simplemente responde con Dios, ten misericordia de mí, soy un pecador.
Uh-huh.
Como Oscar. Y que,
así vamos a estar todos.
Y Jesús dice que solo uno es justo. Uh-huh. Y a final de cuentas era el que reconoce que en él no hay una justicia verdadera. Uh-huh. Y yo creo que el punto del evangelio es, no es las obras de Justin que me hace justo delante de Dios. Uh-huh. No es mis méritos, no es porque yo asistí a la iglesia, no es porque yo hice mi devocional hoy, no es porque yo sirvo en tantos diferentes lugares. Uh-huh. Yo soy justo por una justicia ajena, que es la justicia de Cristo, que cuando yo confieso fe en Jesucristo, sucede este intercambio, mi vida pecaminosa se la acredita a Jesús y la vida justa de Jesús se me acredita a mí. Uh-huh. Entonces yo no vivo delante de Dios, o yo no soy aceptado por Dios o amado por Dios por algo que yo en mí hice. Yo soy aceptado y amado por algo que Cristo hizo, por su vida justa. Y yo creo que esto entra a nuestra vida diaria de formas muy prácticas. Si yo me siento más cristiano los días que yo leo mi Biblia que los días que no leo mi Biblia, uh-huh, más que probable que yo estoy confiando en mis propias obras, uh-huh, para hacerme justo delante, sí,
o si no, o si fallaste a tu devocional de 15 minutos y sí, lo hiciste solo 10,
no oraste por todo, exacto, el tiempo que quisieras.
Sí.
Entonces, es una justicia, cuando decimos que el cristiano es justo, no es una justicia merecida, no es una justicia ganada, sí, es una justicia recibida, sí, dada por Dios en Cristo. Es la justicia de Cristo que nosotros recibimos, sí, como describe 2 Corintios, creo que 5, uh-huh, donde habla que nosotros recibimos la justicia de Cristo y Él recibió, sí, el precio, el pago de nuestro pecado. Uh-huh. Entonces,
lo cual bajo ese mismo principio sería irónico pensar que me puedo jactar de algo que, ¿sí?, yo puedo hacer. O sea, si es algo que yo no puedo ganarme o hacer por mis propios méritos, ¿cómo es que mucha, sí, gente nos jactamos a veces de decir, ah, yo oro más?
No, yo creo,
ah,
que, hoy sí, creo que era R.C. Sproul que decía, sí somos salvos por obras, solo que no son nuestras. Es la obra de Cristo, sí, por la,
bueno,
que,
bueno, seguro alguien más lo dijo.
Pero seguro que alguien lo dijo antes que...
Seguro fue Tim Keller.
Sí, o sea, no, R.C. Sproul sí fue maestro de Tim Keller, entonces.
Él sí seguro lo dijo.
Seguro él lo dijo primero. Entonces la primera pregunta es ¿en dónde encuentras tu justicia? Y si la pregunta es si la respuesta es en tus obras o en algo que tú has hecho, entonces no entiendes el Evangelio. El Evangelio, uh-huh, nos enseña que nuestra justicia es un regalo de Dios, es algo que Dios nos da en el Evangelio, uh-huh, gracias a los méritos de Cristo. Uh-huh. Entonces la segunda pregunta es ¿por qué haces buenas, uf, obras? Si le preguntaras, si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a un fariseo en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿por qué hacen buenas obras? ¿Cómo piensan ustedes que responderían?
Pues yo creo que ellos, en cierto sentido, ahora tal vez no quiero hablar para los fariseos, pero yo creo que ellos están...
No creo que vas a fondelar los fariseos. Sí, o sea, sí. Ya pasó suficiente tiempo.
Yo creo que ellos hacen buenas obras para ser visto y reconocido por la gente a su alrededor. Uh-huh. Jesús en varios, sí, diferentes pasajes está hablando de que a ellos les gusta el asiento de reconocimiento, les gusta el lugar de honor, les gusta esas cosas donde ellos van a ser vistos por la gente y reconocidos, uh-huh, como hombres de piedad o hombres de justicia. Que a final de cuentas la motivación para el fariseo de hacer buenas obras es el reconocimiento de la gente. No están haciendo buenas obras ni para honrar y agradar a Dios en muchos casos. Es simplemente para mantener
su
imagen,
propia gloria.
Exacto. ¿Eh? Su reputación entre los hermanos, para que los hermanos sigan diciendo, ah, ese Oscar sí es un buen cristiano. Ese, uh-huh, Oscar sí cumple con lo que Dios le ha llamado y dotado para hacer, lo que, uh-huh, sea.
Sí, y viene otra vez del pensamiento de que a través de hacer buenas obras, obviamente esas obras nos hacen automáticamente buenas personas. Pero si entendemos la primera pregunta, sabemos, uh-huh, que eso no es cierto. Sí. Entonces, al final, el fariseo, digamos, piensa que hay gente buena y gente mala que hace buenas cosas y malas cosas. Uh-huh. Pero al final creo que no es tanto, el Evangelio nos enseña eso, más que hay gente arrepentida y no arrepentida, sí, y no buena y mala,
¿verdad? Sí, y eso también creo que parte de ese dilema es que el que hace buenas obras... en parte también lo hace para que sea mejor que las otras personas. Uh-huh. Entonces siempre está viviendo esta comparación entre los que no son tan buenos como yo. ¿Y por qué soy mejor? Bueno, porque yo hago mejores obras. Sí. Y eso creo que es el cuando nosotros vemos Efesios capítulo 2, cuando nosotros vemos Tito capítulo 2, vemos que las buenas obras nacen de lo que Dios ha hecho en nosotros, que aún esas mismas buenas obras son uh-huh. producto de la obra de Jesucristo, son producto de la obra del Espíritu en nosotros, sí. Y tampoco hay por qué jactarnos
para gloria,
en lo que hemos
hecho. Para gloria del Padre. Uh-huh. Mateo 5:16 dice: deja que tu luz brille ante los demás para que puedan ver tus buenas obras y dar gloria a tu Padre uh-huh. que está en los cielos. El propósito siempre va a ser la gloria de Dios, que conozcan al Señor. Y para nada estamos diciendo que no debemos de hacer buenas obras.
Sí, porque ¿verdad? Ese es el otro extremo, ese ¿verdad? Jactarnos en nuestros pecados, porque exacto. mientras más uh-huh. peco, más gracia.
¡No soy salvo por obras!
Cabal, entonces, que caes en otra sí. herejía, ajá. del otro extremo.
Exactamente.
Y el Evangelio nos enseña, como tú estabas mencionando, Justin, que no se trata, buenas obras no son... la causa de tu salvación, pero uh-huh. sí son el resultado, el fruto. Uh-huh. Sí. Entonces, no hay nada que podemos hacer para justificarnos, sí. como acabamos de mencionar con la pregunta anterior. Sin embargo, esas buenas obras muestran que sí ha sido justificado.
Sí, y sí, entonces el cristiano sí se ocupa de buenas obras, uh-huh. solo que al ocuparse de esas buenas obras, reconoce que esas buenas obras no nacieron de su
corazón. Fueron preparadas por Dios.
Exactamente. Uh-huh. Y eso creo que es, o sea, lo podemos decir de una manera muy práctica. Si yo sí me levanto a leer mi Biblia en la mañana, yo tengo que reconocer, aunque yo puse la alarma, aunque yo sí me esforcé para levantarme de la cama, la única razón por la que yo he hecho eso es porque el Espíritu Santo ha estado obrando en mí para anhelar uh-huh. las cosas que yo debería anhelar, sí. y desecharme de aquellas cosas que me distraen de Dios. Entonces, aún esas cosas que parecen ser hechas por mi esfuerzo, sí. es porque el Espíritu Santo ha ido cambiando mis afectos, uh-huh. mis amores, uh-huh. para hacerme amar las cosas uh-huh. correctas y, por ende, obrar de la manera
sí.
correcta.
Es un don de Dios, como dice la palabra. Hasta la fe es un don de Dios.
¿Verdad? Cabal. Entonces, la primera pregunta era: ¿en dónde buscas o encuentras tu justicia? La segunda era: ¿por qué haces buenas obras? Y la tercera es tu religión meramente externa? ¿Qué significa vivir una religión externa?
En sentidos prácticos, es aquella persona que hace todo lo que un cristiano se requiere, que al cristiano se le requiere, digamos, ¿verdad? Es alguien
en
que
la
va,
superficie.
En la superficie. Es alguien que asiste a la iglesia, es alguien que sabe algunos versos de memoria, es alguien que canta las canciones, que levanta sus manos, que a veces hasta llora, uh-huh. que cualquiera que lo ve diría, wow, qué buen cristiano, ¿verdad? Pero, como bien Jesús lo dijo, ¿verdad? Que eran como tumbas o sepulcros blanqueados. O sea, esa comparación era porque en esa época, y creo que en muchos pueblos lo vemos todavía, como queremos arreglar la tumba, que se vea bonita con flores, pero adentro está todo podrido, está muerto, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces, y muchas veces nos hemos topado con personas que nosotros aparentemente vemos que hacen todo lo que un cristiano debería hacer, pero cuando platicamos con ellos, su vida es contraria. Uh-huh. Incluso personas que leen mucho, que estudian mucho, que se jactan hasta a veces sí. del conocimiento que tienen, pero al ver nosotros su vida, sus frutos en cosas tan prácticas, no están viviendo acorde a lo que
sí creen. yo creo que lo que esto llega es a la integridad de la persona. Uh-huh. Si la persona es la misma persona en la reunión de la iglesia de lo que es en casa o cuando está a solas. Uh-huh. Porque a final de cuentas yo creo que mucho del problema es que nosotros es muy fácil disfrazarnos de buen cristiano sí. una vez a la semana. Podemos entrar todos con nuestra sonrisa, estamos agarrando de la mano de nuestra esposa, le hablamos con cariño a nuestros hijos y de repente llegamos a la casa y estamos pegando gritos con nuestra esposa, estamos uh-huh. gritándole a nuestros hijos, hay una incongruencia entre lo que decimos ser uh-huh. los domingos uh-huh. y lo que terminamos siendo de lunes a sábado. Uh-huh. Y yo creo que cuando nuestra religión es meramente externa, así es como luce, y a final uh-huh. de cuentas, alguien centrado en el Evangelio no significa que va a entrar los domingos bien vestido y bien portado. Significa que va a reconocer sus fracasos, si esos fracasos son públicos o privados. Va a estar dispuesto a exponerse completamente porque entiende que su justicia no viene de sí mismo, su justicia viene de Cristo.
Y vale la pena mencionar que creo que esto también afecta la manera en que nosotros como pastores predicamos y hacemos ministerio. Si nosotros solo predicamos un mensaje que solamente llega a la superficie, que solamente trata el comportamiento, pero nunca es un moralismo. Nunca trata el corazón. Si solo nos preocupa cómo la gente se viste o cómo se comportan, y cuando ellos vienen con nosotros y confiesan sus pecados, el único consejo que le damos es, bueno, tenés que cambiar. Pórtate bien. Deja de hacer esas tonterías. Sí. Y ya. O sea, y no entramos a algo más profundo. No vemos cuáles son los pecados detrás de los pecados. Lo que ellos están escondiendo tal vez es un egoísmo, tal vez es orgullo, tal vez es... ansiedad, cosas así, que si no empezamos con el mismo corazón del evangelio, y decir, tú entiendes quién eres en Cristo, y porque probablemente no, y probablemente el problema, la raíz del pecado empieza ahí, y se está expresando de una manera, pero si solo estamos viendo esas distintas expresiones superficiales y nunca llegamos a la raíz, es como ponerle una curita cuando realmente necesita cirugía, necesita un cambio de corazón.
Y esa creo que es la razón por la cual surgen tal vez las primeras dos preguntas, porque si no reconocemos nuestra incapacidad de abrirnos camino hasta el favor de Dios...
De ser buenos,
sí. No vamos a entender nunca esto. Pero cuando entendemos lo que el Evangelio nos dice, que somos incapaces de ganarnos ese favor de Dios, de abrirnos camino hacia su presencia por nuestros propios méritos... Entonces entendemos, necesitamos un Salvador, y ahí es donde empezamos a ya hacer esos balances.
Sí, creo que el reto para la iglesia es, en muchos casos terminamos creando culturas eclesiásticas que premian a las personas quienes se portan religiosos de una manera meramente externa.
Así es.
En vez de crear una cultura donde puedes no estar bien, puedes estar débil, puedes haber fracasado y fallado grandemente. Porque yo creo que, o sea, nosotros lo hemos dicho en bastantes ocasiones, en muchos casos, es Dietrich Bonhoeffer que dice, los cristianos no se atreven a ser pecadores juntos, porque terminan queriendo ser justos cuando están juntos. Y que cuando realmente entendemos la centralidad del evangelio, de lo que nosotros somos, no es nuestros fracasos, no es nuestro pasado, no es las maneras en que estamos fallando, somos justos en Cristo, somos libres para atrevernos a ser pecadores y para poder confesar y hablar de esos fracasos y pecados que tenemos.
Exactamente. Entonces el evangelio nos recuerda que la obra de Cristo nos cambia de adentro hacia afuera, ¿verdad? No empieza con el comportamiento, Cristo empieza con el corazón. Y Ezequiel 36 nos promete, como mencionamos, que tendremos un nuevo corazón, seremos regenerados, y de esa manera sí podemos obedecer, sí podemos hacer la obedecer a Dios. Entonces, primera pregunta, ¿dónde encuentras tu justicia? Después, ¿por qué haces buenas obras? Tercero, ¿es tu religión meramente externa? Y la cuarta pregunta, para evaluar qué tan centrado en el evangelio o fariseico eres, es, ¿proclamas los mandamientos del hombre como mandamientos de Dios? Esto es algo que se ve una y otra vez en el Nuevo Testamento. ¿Pueden pensar en algún ejemplo en particular?
Pues yo creo que yo estaba leyendo, era el artículo de Ray Ortland esta última semana, y me encantó cómo él respondía a una pregunta. Alguien le hizo la pregunta, ¿está bien que un pastor lea el pasaje que va a predicar para su tiempo devocional? Porque por mucho tiempo eso ha sido como que, no puedes leer ese pasaje. Y Ray Ortland simplemente respondió con Filipenses 2:2, cada quien ocúpese de su salvación. Que el punto es muy fácil elevar estos principios de sabiduría al nivel de ley. Entonces nosotros hacemos esto con cuestiones de conciencia, con el tipo de música que escuchamos, con las cosas que nosotros consumimos. Podemos fácilmente, con el fin de evitar el pecado, crear o dibujar una línea que es más estricta que la línea que la Biblia nos ha dibujado. Sí. Y no es necesariamente siempre hecho con el fin de controlar a la gente o tenerlos dominados. A veces sí es con el anhelo verdadero.
Son consejos sabios.
Sí, de obedecer a Dios. Pero fácilmente luego los terminamos proyectando sobre todos los demás y definimos su santidad en base a cómo ellos han seguido nuestras leyes, que son más estrictas que las leyes de la Biblia.
Sí. ¿Y por qué hacemos eso? Porque muchas veces dependemos más de consejos o recurrimos a los mismos consejos. Que tú dices, pueden ser consejos sabios, pero que son cosas que nosotros nos inventamos uh-huh. para agregarle a la ley. Es casi regresa a lo que tú estabas diciendo, Oscar, en Génesis, sí, con Eva. ¿Verdad? Dios dice, no comas de la fruta. Y ella dice, no, hasta ni lo sí. toques.
¿Y cuál es el problema con eso y por qué hacemos eso? Sido, algunas personas dicen, tal vez en el caso de ella, contrario a la serpiente, puede ser más entendible porque tal vez había miedo de decir, no, mejor ni lo toco. O sea, y yo de hecho el sábado di un ejemplo cuando yo le digo a Alex, te vas a caer de la cama, te vas a golpear y esto va a pasar, te va a doler. Entonces él ya ni siquiera se sube a la cama. No le dije que no se suba a la cama, solo le dije las consecuencias, pero él por miedo. Entonces el punto es de que ahí precisamente creo yo que nacen la religiosidad de querer uh-huh. agregarle a lo que Dios dijo. Y se vuelve una costumbre. Entonces, ya sea porque así me enseñaron, ya sea porque me ha funcionado o porque eso siento sí. yo que funciona, le empezamos a agregar cosas a la palabra de Dios cuando pues la palabra de Dios no tiene nada que ver
con eso. A veces en esa misma situación es por simplemente no saber qué dice la palabra ¿sí? de Dios. O sea, nosotros no la conocemos, no la leemos, entonces nosotros uh-huh. terminamos diciendo, bueno, el cristiano tiene que estar en la iglesia todos los domingos. Y si no uh-huh. está en la iglesia, está... O sea, obviamente creemos que es bueno asistir y claro. congregarse y nosotros creemos que la palabra de Dios es clara. Pero si un cristiano no, o sea, falla un domingo o algo así, o si un cristiano no lee su Biblia un día...
O sea, si
no
vos estamos... usas playera y yo camisa, o si otros usan tenis y o otros
caquis,
zapatos.
Algunos de nosotros usamos bueno, caquis.
Eso creo que sí ya raya, digamos, un poquito.
Pero yo creo que hay muchos de estos, de estas leyes que nosotros hemos creado, que son simplemente leyes culturales a veces, o sí. leyes inventadas por nuestra propia tradición y no son...
O la Biblia malinterpretada, sí. ¿verdad? Que hablábamos también de eso el sábado, de cómo cuando nosotros no logramos enmarcar el evangelio desde Génesis a Apocalipsis, podemos hacer lo que estaban haciendo algunos fariseos cuando le dijeron a Jesús, pero si estos discípulos ni se lavan las manos, ¿verdad? Entonces perdemos el evangelio y nos quedamos ahí en el Antiguo Testamento, en las leyes y todo, y creemos que eso sigue aplicando y Jesús claramente les diga, ¿acaso no han entendido lo que yo les estoy diciendo? No es lo que está ahí en las manos lo que contamina, es el corazón. Sí. Y una y otra vez, si nos damos cuenta, el mensaje de Jesús a los fariseos siempre era corazón, el corazón, sí. las intenciones, ¿verdad?
Sí. Entonces, un estilo de vida más estricto, aunque puede ser bueno, aunque puede ser sabio, si imponemos esas leyes, esas tradiciones humanas sobre sí. otras personas, estamos cayendo en ese mismo uh-huh. error sí. Que vemos con los fariseos en los tiempos de Jesús, incluso en Hechos y Filipenses, uh-huh. Con el resto de la iglesia, los cristianos judaizantes que querían sí. que los gentiles adoptaran el estilo de vida judío, las tradiciones judías.
Los instrumentos judíos.
Y Pablo dice, ¿para qué? O sea, ¿no les ayudó a ustedes? ¿Cómo les va a ayudar a los gentiles?
Sí, sí.
Y necesitamos recordar en el Evangelio que la obra de Cristo ya se cumplió.
Yo no sé si a ustedes esto pasó, pero yo recuerdo por un tiempo yo estaba haciendo mi tiempo de devocional en la noche. Uh-huh. Y cuando lo hacía casi que me sentía mal.
Porque no lo hiciste en la mañana.
Sí. Porque David decía que yo sí, te busco en la mañana. Sí, y sí. son esos tipos de cosas que son... O sea, sí, claro que es bueno leer sí. la Biblia en la mañana, pero también puede ser bueno leerla en la noche. ¿Sabes?
Sí, no, a mí me pasó lo mismo. Yo recuerdo que alguien me regañó. Bueno, no regañó a varios porque el reto, digamos, era el mal usado ayuno de Daniel, que se vuelve casi que en una dieta. Uh-huh. Y bueno, no nos centremos a detalles. Y aparte del tiempo de oración en la madrugada, uh-huh. ¿verdad? De madrugada, etcétera, sí. etcétera. Entonces, cuando empezamos a comentar
nuestras experiencias... Y a Oscar le gusta dormir y comer.
Sí.
No se va a conformar.
No sean legalistas. Pero vamos otra vez al mismo punto de por qué, de hecho, me está costando ahora esta nueva disciplina. Porque yo siempre, toda mi vida, me acostumbré a trabajar y ya soy más activo de noche. O sea, yo soy muy productivo de noche. Yo puedo leer de noche y todas las actividades. Cuando empezamos a compartir estas cosas, fue como que le hubiéramos dicho, no sé, estoy dejando a Dios de último, Dios no me interesa, es lo último que hago en el día. Y realmente creó una culpa en mi corazón sí. que, hablando de estas preguntas, empecé a tratar de justificarme sirviendo más y haciendo más. Y entonces se vuelve como un ciclo estas preguntas cuando realmente no entendemos cómo el Evangelio aplica a nuestras vidas y a la palabra, ¿verdad?
Cabal, cabal. Entonces, primera pregunta, ¿en dónde encuentras tu justicia? Luego, ¿por qué haces buenas obras? Después, ¿es tu religión meramente externa? Después, ¿proclamas los mandamientos del hombre como mandamientos de Dios? Y nuestra última pregunta de este artículo es, ¿encuentras una manera o buscas maneras de justificar tu desobediencia? Creo que esta es una de las preguntas más... no sé cuál es la palabra,
Oscar. Personales.
Todas estas se han tratado básicamente de tu justicia, de las cosas buenas que tú haces. Uh-huh. ¿Qué haces con tu religión? ¿Qué haces con tus buenas obras?
Eso es como de lo malo, digamos.
Ajá, y ahora está... Pero vemos que hay otro lado, que ser fariseo no significa que haces todas las cosas bien. Uh-huh. O que lo haces perfecto. O que al menos que lo aparentas en la superficie. Sí.
Es que cuando lo haces mal, entonces le echas la culpa a alguien más. Cabal. Entonces quieres seguir siendo bueno.
Cabal. Pero vemos que incluso en medio de todas sus... buenas obras superficiales. Y en medio de todas las tradiciones que los fariseos crearon por sí mismos, uh-huh, y este estilo de vida más estricto y todo lo que ellos crearon para sí mismos en sus tradiciones, uh-huh, que en medio de eso estaban desobedeciendo a Dios. Uh-huh. No estaban cumpliendo con la misma ley que ellos se jactaban en cumplir. Uh-huh. ¿Pueden pensar en algún ejemplo?
Pues yo sí creo que hay muchas de esas cosas.
¿Cómo lo vemos
que,
hoy?
Sí, o sea, que también usamos el ejemplo de asistir a la iglesia y no queremos decir que asistir a la iglesia es una de las maneras de demostrar que eres santo delante de Dios. Pero por otra parte, cuando no asistimos a la iglesia y alguien nos dice, mira, brother, ¿Por qué no has estado? ¿Qué es lo que estás...? Ah, no, es que yo estoy escuchando predicas en línea, o es que yo hago mi comunidad ahí en Starbucks con mis amigos o algo así. Cuando al final de cuentas deberíamos pertenecer a una comunidad local de cristianos.
O sea, sí, esto es y yo he sentido integral. Eso. O sea, no, y tal vez ustedes me pueden ayudar aquí. ¿Cómo puedo preguntarle a alguien, hey, ¿dónde has estado? Sin sonar como un legalista, así que no llegaste el domingo, ¿verdad? Porque creo que eso ha pasado con gente en nuestra iglesia, sí, ¿verdad? No llegan un domingo o dos domingos y puede ser por viajes, enfermedad, lo que sea. Sí. Pero es que uno quiere saber, porque, sí, o sea, los extraña.
Sí, en mi caso creo que trato de balancear ambas cosas, porque creo que si solo les pregunto cuando no vienen, estoy desbalanceando el espectro, digamos.
Entonces, vienen, les pregunto, ¿por qué viniste?
Sí, cabal, ¿por qué estás aquí? No, pero cuando vienen también les pregunto, qué bueno que estás, cómo has estado. O les digo lo mismo, ¿verdad? Es bueno que descanses, es bueno que te tomes un tiempo con la familia. O sea, ellos creo que de alguna manera están acostumbrados o se acostumbran a escuchar ese balance y no solo una parte de ese espectro en donde, ¿y por qué no venís? ¿Y por qué no venís? ¿Y por qué no venís?
Sí, que solo hablarles cuando falta.
Exactamente. Sí. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas.
Pues yo creo que la otra cosa es que mucha gente piensa en algo como la asistencia a la iglesia dominical o a su devocional. Lo ven como algo obligatorio, que ni modo lo tengo que hacer porque eso es parte, en vez de entender que esto es una de las gracias de Dios, uh-huh, hacia nosotros. Entonces, para mí esto es igual a preguntarle a mi hija, mira, ¿estás durmiendo bien? Uh-huh. ¿O cenaste ya? Uh-huh. Porque es bueno para ti, es bueno para tu salud, el disfrutar de estas cosas que, sí, son gracia de Dios. Y al mismo tiempo es bueno para tu salud espiritual el estar entre los hermanos alabando a Cristo, siendo recordado por el, uh-huh, Evangelio. No es algo que simplemente por obligación ni modo, porque si no los pastores te van a preguntar. Uh-huh. Lo que nosotros creemos es que es bueno para el cristiano estar junto y reunido con los otros cristianos. Y por ende, sí, el hacer la pregunta es para su bien, de su salud espiritual.
Sí.
Creo que en muchos casos, por tal vez el historial que tienen, el trasfondo.
Sí, eso
tienen,
iba a decir que vale.
No lo entienden de esa manera, no lo ven de esa manera, sí, pero esto es algo bueno.
Y sí, creo que vale la pena decir, si faltas a la iglesia y el próximo domingo alguien te pregunta dónde estabas, no deberías asumir que son legalistas.
Que tienen el checklist ahí.
Ajá, o que tienen el checklist.
Aunque ahí, como decías vos, algo que nos reta bastante es nuestro contexto, porque generalmente sí, así ha sido. Sí. O sea, muchas personas, en mi propia experiencia también, hemos venido de un trasfondo en donde la pregunta sí iba con esa intención. O sea, sí era, ¿en dónde estás? ¿Y por qué no estás? ¿Y por qué no avisaste? Etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, creo que lo que vos estás diciendo, Steven, debe ir también en un contexto de saber con quiénes estás, con, sí, quiénes estás compartiendo esa vida espiritual, a dónde estás asistiendo, para saber que al menos nosotros acá en Reforma sí hemos querido tener esa, esa comunicación honesta de decirle a la gente, sí, es bueno que descansen, sí, es bueno que tomen tiempo para su familia, pero sin descuidar lo otro. Entonces, sí. Ese es un balance entre ambos espectros, pero no necesariamente sí. Un enfoque solo en uno, en donde estás y qué pasó.
Y si el único momento que puedes descansar con tu familia son los domingos en la mañana, yo creo que tienes algún problema con el horario.
Exacto. Ajá.
Sí. Bueno, en todo caso, deberían, cuando Oscar no llega al podcast, todos deberían preguntarle, hey,
¿vos en dónde estabas?
¿Dónde estabas?
Estaba pastoreando la iglesia. Sí.
Pero regresando a la pregunta original, ¿por qué
queremos justificar?
Ajá, ¿por qué justificar nuestra desobediencia?
Yo creo que otra vez viene de ese mismo corazón en donde no entendemos lo mal que estamos y entonces automáticamente tiene que ser culpa de algo.
Sí, y pasa porque la persona que trata de autojustificarse no va a ser perfecta.
Claro.
Entonces va a pecar. Entonces el mismo, o sea, es inherente a la autojusticia. Sí. Porque no vas a tener un perfect track record, no sé cómo decir eso, pero...
Un historial perfecto.
Ajá, un historial perfecto. En algún momento vas a pecar y si quieres depender de tu propia justicia, vas a tener que justificar ese pecado.
Sí, yo recuerdo que una vez estaba platicando con alguien y había robado de su oficina. No era gran cosa, era creo que unos insumos, una cosa. Y le digo, ¿por qué vos? O sea, ¿por qué?
Era Steven.
Sí, cabrón. Steven se llevaba insumos de la hojas, engrapadoras.
Hablando con alguien una vez. ¿Quién?
Pero me sorprendió la respuesta. Porque dice, vos, es que la situación está difícil.
Sí.
A la gran. Entonces, otra vez, es o sea, ¿cómo justificamos?
Sí.
En primer lugar, tal vez a veces pensamos, bueno, solo fue una engrapadora. Pero la Biblia no te dice, bueno, si es una engrapadora, entonces realmente no hay clavo. Robar es robar. Y lo justificas porque la situación está difícil en vez, otra vez, de ir a la palabra y decir, ok, realmente no tengo cómo proveerle a mis hijos de estas cosas. Entonces, ¿saben qué, mucha? Necesito su ayuda.
Sí.
Necesito que la iglesia me apoye.
Yo creo que nos justificamos porque nos duele la vergüenza.
Sí.
Sí.
Y yo creo que el punto aún de la cruz es que Cristo no solo fue considerado culpable en nuestro lugar, él fue avergonzado en nuestro lugar. O sea, él fue totalmente expuesto, desnudado, crucificado por nosotros y por ende yo soy libre para exponer mis debilidades y mis fracasos. Y yo creo que usualmente nos justificamos porque estamos creyendo la mentira de que los otros son mucho mejor que nosotros y por ende yo no puedo dar a entender que yo no soy tan bueno como ellos. Cuando al final de cuentas entendiéramos lo que decimos aquí cada rato, la tierra es plana a los pies de la cruz, todos somos un gran fracaso moralmente, éticamente, y lo único bueno en lo que nosotros podemos jactarnos es Cristo. Eso sí nos libera para poder hablar claramente de nuestros fracasos, no tener que encontrar maneras de justificar nuestra desobediencia.
Sí. Y va de regreso otra vez al relato de Génesis, porque lo primero que siente Adán y Eva era que estaban, se sentían avergonzados y se esconden, ¿verdad?
Sí, pero Justin cree que eso fue.
No queremos dar eso a entender, por favor.
Pero eso ni pasó.
Eso solo es una historia.
No, para nada. Pero el punto central, o sea, de esa pregunta es que en el Evangelio, cuando aceptamos que Cristo murió por nosotros, también tenemos que aceptar que nosotros, si nosotros hubiéramos muerto en nuestro lugar, la muerte, si hubiera sido una muerte justa, nosotros no hubiéramos resucitado. Nosotros no vivimos una vida perfecta. Nosotros cada día pecamos. Y reconocer que necesitamos a Cristo, reconocer que somos pecadores, que hay pecado que confesar, pero eso también nos da libertad de poder ser honestos y transparentes sobre nuestra necesidad de Cristo, sobre nuestro pecado. Y por la gracia de Dios podemos crecer, podemos obedecer sin esa culpabilidad, sin esa vergüenza. Porque como tú dijiste, Justin, Cristo sufrió, ya pagó eso en nuestro lugar. Ya fue avergonzado en nuestro lugar. Entonces, a la medida que vamos luchando por la santidad y vamos luchando por ser personas centradas en el Evangelio y no fariseos, tenemos que reconocer que
somos un desastre.
Y que muchas veces recurrimos a los mismos pecados fariseos, a las mismas tendencias y patrones fariseicos. Para tratar de justificarnos con nuestras buenas obras o justificar hasta nuestros pecados.
Sí, algo que creo que es importante también recalcar, creo que vos lo mencionaste, Justin, pero muchos creen que el pensar así entonces es... entonces como yo sé que soy un desastre, entonces voy a seguir pecando porque hay gracia. Y el mismo Pablo responde a eso en Romanos, no sé si es 5 o 6, que dice, entonces, ¿qué, vamos a seguir pecando para que haya más gracia? Y él dice, absolutamente no. Uh-huh. Entonces, solo recalcar eso, que es que el reconocer que somos un desastre, el reconocer que no podemos, por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos, abrirnos camino hacia el favor de Dios, no quiere decir quedarnos en un estado en donde, bueno, uh-huh, entonces todo lo que hagamos realmente no vale la pena porque esto no me justifica, entonces lo puedo seguir haciendo, uh-huh, ¿verdad?
Cabal, cabal. Le agradecemos a James Williams. Él es el autor. James. Gracias. James Santiago.
Santiago.
Santiago. Santiago Williams. Gracias por escribir este artículo. Vamos a tener el link a este artículo original en el... ¿Cómo se llama?
El show notes.
Show notes.
¿En el qué?
Del podcast. En las notas ahí. Y en la página. Entonces, si quieres leerlo tú mismo, lo puedes leer ahí. Sí. Está, pero está en inglés. Entonces, si no... bueno, ya lo escuchaste.
Y Steven,
entonces,
si quieres ir a almorzar, ahorita te invito.
Démosle. Sí, a Oscar démosle. No. Oscar, él, creo no, que Oscar está ocupado. Sí, tiene plan.
No escucha el podcast.
No, ajá, tengo planes, pero yo puedo pagar mi propio,
sí,
almuerzo.
Sí, sí, sí.
Pero gracias a todos por escuchar el podcast. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y Twitter. Y si tienen alguna pregunta o si les gustaría escuchar un episodio sobre un tema en particular, mándenos, sí, sus, ¿no?, sus temas, sus ideas, y con mucho gusto los consideraremos.
Así consideraremos. Es. Consideraremos.
Y bueno.
Nos vemos a la próxima.
Nos vemos entonces en la próxima.